En el año 1988, la flota china estaba tan atrasada que protagonizó la última batalla naval de cañones de la historia, la batalla del 14 de marzo frente a la Armada vietnamita. 30 años después, en 2020, China ya cuenta con 360 buques de guerra frente a los 297 de la US Navy. Para 2025, la Armada Popular de Liberación espera alcanzar los 400 buques, superando a la Armada de Estados Unidos en una cuarta parte. ¿Cómo es posible que en solo 30 años China haya dado este giro de 180 grados y le pueda disputar la superioridad de los mares a la todopoderosa Estados Unidos? Incluso el más alto de los árboles nace a partir de una pequeña semilla. ¿Y cuál es la semilla del rearme naval chino? Pues yo diría que todo comenzó con la clase de fragatas Yangwei 1. Así que hoy vamos a conocer al primer buque propiamente chino, el primer buque de superficie de la Armada Popular de Liberación, que además sigue en servicio hoy día, por tanto es material de actualidad. Así que bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en los asuntos militares en español. Yo soy Yago Rodríguez y ahora... ¡comencemos! En la década de los 70, Deng Xiaoping inició las grandes reformas económicas de China, que sentaron las bases de su crecimiento económico actual. Pero aquellas reformas escondían un gran secreto. También eran la semilla del rearme chino en los mares. Los chinos estaban hartos de su dependencia de los diseños navales soviéticos. De hecho, el grueso de sus fragatas estaban basadas en la clase Riga, un buque muy básico en el que se basaban las Yanghu chinas, las fragatas que el país utilizó durante el grueso de la Guerra Fría. Claro, la experiencia de la China de los años 40 y 50 es la experiencia de una China que acaba de ser descolonizada, una China que ha sufrido las expediciones europeas durante un montón de décadas. A partir de ahí, ¿qué hace por tanto el Ejército Popular de Liberación? Bueno, pues desarrollar una doctrina de defensa costera, es decir, pequeños buques muy armados con torpedos y con misiles, buques que no están hechos para navegar hacia el interior del océano, pero sí para estar cerca de la costa, apoyados por mucha artillería de defensa costera, es decir, todo un ejército preparado para evitar una invasión y para proteger tu propia costa. Eso sí, este tipo de embarcaciones son muy simples, son muy pequeñas, son propias de países pues normalmente con menos recursos. Pero mientras China sobrevivía con las desfasadas fragatas Yanghu, como se diga, el mundo de la guerra naval se revolucionó. En 1973, durante la guerra del Yom Kippur, los israelíes hundieron varios buques egipcios en las batallas navales de Baltim y Marsat al-Amad. Por primera vez en la historia, las batallas estuvieron protagonizadas por los misiles y no por los cañones. Asimismo, en el 82, la Guerra del Malvinas puso de relieve la vulnerabilidad de la Royal Navy ante los misiles argentinos, así como la necesidad de disponer de una defensa aérea capaz de derribar a los cazas enemigos antes de que estos liberaran su letal carga. Another lesson was the urgent need for an integrated long and short range air and missile defense to combat saturation air attacks. Claro, a la raíz de todas estas experiencias los chinos se dan cuenta. Si queremos tener una armada que pueda proteger un poco nuestra economía, nuestro incipiente comercio naval, necesitamos una armada con más capacidad de la que tenemos hasta ahora. ¿Y qué capacidades tengo que desarrollar? Bueno, pues lo que hemos visto que hizo falta en el Yom Kippur o, por ejemplo, en la Guerra de las Malvinas. Es decir, necesitamos una capacidad antiaérea frente a cazas que vuelen muy bajo, necesito cierta capacidad antimisil y necesito también misiles antibuque para librar los enfrentamientos a cierta distancia con las embarcaciones en enemigas, lógicamente. Y así es como van a introducir este tipo de armamento relativamente sofisticado para la Armada China de entonces a lo largo de los años 80, sobre todo a finales de esa década. A finales de los años 80, la economía china crecía a buen ritmo, así que el Partido Comunista estableció una regla básica. A medida que crezca la economía, deberá crecer el Ejército Popular de Liberación, quien a su vez apuntalará la mejora económica. En esta mentalidad, los chinos se dieron cuenta de que necesitaban mejorar su armada y su flota de superficie. Necesitaban nuevos diseños, diseños chinos. Rápidamente, en 1990, los astilleros de Hudong y el departamento de buques de la Armada Popular se pusieron a trabajar codo con codo. Como no tenían experiencia en el diseño de buques desde cero, decidieron partir del diseño sino-soviético de las viejas fragatas Yanghu. Pero existe una gran pregunta. ¿Por qué fragatas y no corbetas, destructores o cruceros? ¿Qué tenían de especial estos buques para que fueran preferidos por los chinos? Claro, pues los buques pequeñitos lo que tienen de especial es que son mucho más baratos, ¿no? Son mucho más económicos, son muchas menos toneladas, esto se mide en toneladas. Entonces un destructor, un crucero, está muy por encima de una fragata o una corbeta. La fragata, de hecho, podemos considerarlo el tipo de buque más eficiente en el sentido de que te permite capacidad oceánica de desplazarte a gran distancia, alejarte de la costa, pero a la vez es un buque con un coste relativamente contenido. Ahora bien, la gran pregunta es, ¿cuál sería la fragata encargada de ocupar ese lugar fundamental en la Armada Popular? Pues veamos. Una semilla nace. La Yangwei primera. El general Zheng Ming era director del Departamento de Tecnología de Equipos Navales y bajo su dirección se ideó la nueva filosofía de diseño. Dos fuerzas y seis sexos. Como veis, un término muy chino. Por cierto, que como curiosidad, a las cuatro primeras fragatas de la clase Yangwei 1, como se habían construido al lado de Shanghai, hay una provincia lo que se llama Anhui, ¿no? Entonces, cada una de ellas recibió el nombre de una de las ciudades de esa provincia, de tal manera que las conocían como las cuatro hermanas de Anhui. Las dos fuerzas hacen referencia a las dos capacidades del buque, esto es, a la de combatir y a la de sobrevivir. Por su parte, los seis sexos se refieren a las propiedades estratégicas, logísticas y operativas del buque, que son las siguientes: la ocultación o capacidad para pasar inadvertido a los radares enemigos, la movilidad, esto es, los nudos del buque y las distancias que puede patrullar, la economía, en referencia al coste de producción, la disponibilidad, es decir, la frecuencia con la que necesito permanecer en puerto y ser sometido a reparaciones y revisiones, y la residencia. Sinceramente, debo reconocer que no sé a qué se refieren los chinos por capacidad de residencia. Supongo que puede ser una traducción mala y lo que quiere decir es capacidad de permanencia, ¿no? De residir, de establecerse en un lugar, de mantener, por tanto, un despliegue marítimo algo alejado de la costa o algo así. En todo caso, la última de esas características sería la compatibilidad, es decir, la capacidad de este tipo de buque para integrarse con el resto de buques de la Armada, para comunicarse, para compartir información, todo este tipo de cosas, mantenimiento, por supuesto, todo eso. Pero ¿cómo se alteró el diseño original del Yangwei respecto a las fragatas anteriores? El desarrollo de los submarinos, cuya eficacia se observó durante la Guerra de Malvinas, hizo que los marinos chinos pidieran a gritos un hangar y una cubierta de vuelo desde la que operar helicópteros. Así, se decidió retirar el cañón de popa y elevar el techo de la cubierta de vuelo para que debajo se pudiera almacenar el equipamiento de guerra antisubmarina que sería utilizado precisamente por el helicóptero. Gracias a estas mejoras, las Yangwei ya podían embarcar a su helicóptero, el Z-9C, que podía operar hasta a 300 kilómetros, hundir un navío pequeño usando un par de misiles guiados, o incluso atacar a un submarino mediante un par de torpedos ligeros U-7 autoguiados por el sonido, acústicamente. En cuanto al sonar integrado en la zona frontal del buque, el SJD-5, se trata al parecer de un diseño muy obsoleto, típico de los soviéticos en los años 50. No tiene capacidad más que de emitir, es decir, los sonares pueden o escuchar nada más, que es lo que se suele hacer, o emitir. El problema de emitir es que te permite detectar más cosas, pero es como si me estuvieras gritando en medio del océano y pidiendo que alguien te detecte, ¿no? Un submarino enemigo, por ejemplo. Estos sonares de las Yangwei primero, pues no tenían capacidad pasiva, eran puramente de emisión activa, ¿no? A partir de ahí también tenían un sonar de reconocimiento SJC-1F, que básicamente sirve para ver el fondo marino y poder desplazarme, y luego también tenían un sonar de comunicaciones integrado, pero como ya digo, la capacidad antisubmarina de este buque era tremendamente básica, casi propio de la Segunda Guerra Mundial. Por cierto, si un submarino enemigo se acerca lo suficiente y es detectado por el Yangwei, este cuenta con un lanzador de municiones de profundidad tipo 87, lo que se conoce como un lanzador de erizo, que en este caso arroja 6 proyectiles antisubmarinos a 3,7 kilómetros y programables además para una profundidad de hasta 500 metros. En vista de todo lo expuesto, parecería que nuestro protagonista no tiene un material muy destacable, un sonar de los años 50, un radar también de los años 50, además de origen soviético, pero lo cierto es que lo que más destaca de este buque es la capacidad antiaérea, sobre todo para la época. En 1988 se produjo la batalla del arrecife de Johnson Sur, en el que la Armada China hundió a varios buques de transporte militar de la Armada vietnamita cargados hasta los topes de tropas. Estos pretendían capturar el arrecife de Johnson Sur, precisamente. Sin embargo, el atraso tecnológico de las fragatas chinas obligó a estas a abandonar inmediatamente la zona ante el miedo de un contraataque de la aviación naval vietnamita. Esto y el ejemplo de Malvinas llevaron al almirantazgo chino a asumir que la necesidad de desarrollar navíos antiaéreos era perentoria. En realidad, los primeros Yang Wei montaban misiles antiaéreos de diseño chino HQ-61. Sin embargo, este modelo no le gustaba ni a los propios chinos, quienes terminaron por comprar misiles franceses Crotale, que se instalaron a proa y que permiten recargar automáticamente todos los misiles, cosa muy importante para poder reponerlos a toda velocidad. En 1990, el Crotale era una bestia parda, con más de 10 kilómetros de alcance efectivo, por lo que proporcionó a la Armada Popular su primera fragata con capacidad antiaérea. Eso sí, los Crotales sin un buen radar de tiro y sin un radar de alerta temprana que avise de los aviones que se aproximan, habrían servido de muy poco. Así que al elegir los radares, los chinos no se complicaron la vida y eligieron un tipo 517, modernizado eso sí, pero que se basaba en el diseño P-8 soviético de los años 50. Un radar obsoleto, sí, pero pese a ello provee de una alerta temprana hasta 100 kilómetros de distancia, a no ser que se trate de un caza furtivo, claro. Cabe decir que con el paso del tiempo, pues la serie Yang Wei va a ir siendo actualizada, va a dotarse de equipamiento satelital más moderno, se van a sustituir muchos de los viejos radares, incluyendo el del Crotale. Incluso hay algunas versiones de la clase Yang Wei que incorporan un tercer tipo de lanzador, concretamente el HQ-16. En todo caso, lo cierto es que la clase Yang Wei ha vivido toda una modernización y a día de hoy las fragatas que están en el servicio activo pues son las más modernas de la clase, que a su vez entiendo que se darán de baja de aquí a una década o una cosa así, es decir, no van a estar ya mucho más tiempo en servicio. Pero la defensa aérea no acaba aquí. Los chinos estudiaron el diseño antiaéreo de la firma italiana Breda, cuya idea central era dotar a los buques de dos torres de cañones antiaéreos que otorgaban una protección en todas las direcciones. Con un par de complejos de estos podrías defender los cuatro puntos cardinales. Dicho y hecho, los chinos situaron sus cañones dobles de 37 mm en cuatro puntos estratégicos del Yang Wei, de tal manera que cualquier misil o aeronave que se acerque al buque tendría que vérselas con al menos dos de los cañones dobles, con cuatro tubos. Además, tanto los Crotale como los cañones de 37 mm están controlados por un sistema computerizado Thompson, apoyado por cámaras y radares de tiro 343GA, que operan en la banda de radar I. Cabe decir que la banda I es una banda muy equilibrada y muy útil en aplicaciones militares, porque esencialmente la característica que tiene es que es muy polivalente contra toda clase de amenazas y te permite hacer unos radares muy compactos, ¿no? Y al fin y al cabo en los vehículos, sean navales o terrestres, pues poder ahorrar espacio es fundamental. Por último, los chinos, que siempre han hecho énfasis en la potencia de fuego de sus buques para tirar contra la costa, optaron por instalar un cañón de diseño nacional, el tipo 79 de 100 mm de calibre y apuntado gracias al radar de tiro 343GA. El tipo 79 puede tirar a 22 kilómetros de distancia, pero su mejor característica es que al contar con dos cañones, mientras el uno se refrigera, el otro dispara. Así el desgaste es menor y se puede mantener un ratio de disparo combinado de hasta 50 tiros por minuto. Es decir, un cañón ideal para bombardear la costa. Los chinos también estaban convencidos de la necesidad de dotar estos buques de misiles C-801, un misil antibuque con buenos alcances, una cabeza de guerra potente, es decir, un buen misil antibuque, ya que el cañón pues ya obviamente había quedado obsoleto en los años 90. Entonces, ¿qué sucede? Que hacen un pequeño error, fijaos lo que son las cosas. Al principio, los primeros Yang Wei tienen los lanzadores antibuque, uno mirando a estribor y otro a babor, es decir, uno a derecha y otro a izquierda. Y están los tres lanzadores en paralelo y suman seis misiles, ¿no? Tres para cada lado. Bien, resulta que posteriormente los ingenieros se dan cuenta, y si los agrupamos, es decir, en vez de poner los tres en paralelo, los ponemos encima, de tal manera que se aprovecha mejor el espacio y puedo tener dos y dos, ¿no? Puestos de esta manera, y así puedo contar con un misil más antibuque para defender cada uno de los laterales del buque. Pero eso sí, los cañones de 37 mm necesitaban un segundo piso bastante amplio para introducir los mecanismos de recarga automática y almacenamiento de munición. Los misiles Crotale también necesitaban un piso para sí solos, y encima el sistema computerizado Thompson y las comunicaciones también ocupaban una sala entera. Ya sabéis, electrónica de la de antes. Todo esto llevó a que el espacio en el primer piso disminuyera enormemente con respecto a las viejas clases Yanghu. Asimismo, se decidió que el corazón computerizado del buque se situase justo debajo del puente de mando, de tal manera que el hardware principal y los radares y antenas del mástil estuvieran lo más cerca posible. Por cierto, que al pasar de la clase Yanghu a la clase Yangwei, en los astilleros chinos aprendieron distintas técnicas de fabricación, y una de las que destaca es esta. Fijaros en la clase Yanghu. Como veréis, la zona junto a la cubierta pues es soldada a través de esta especie de placas rectilíneas. Es una técnica simple, es una técnica eficaz, pero tiene un problema, y es que provoca enormes rebotes en las ondas de radar, por lo que es muy fácil detectar un buque de estas características. Sin embargo, como veis en la clase Yangwei, esto se ha pulido. Ya han aprendido los chinos a fabricar, digamos, este reborde con una soldadura más doblada, más curva, que le hace mucho menos detectable al radar. Por último, cabe destacar que la clase Yangwei es la primera en usar una motorización de tipo Kodak. Esto es que cada una de las hélices está propulsada por su propio motor diésel, lo que permite consumir menos, ganar velocidad y no depender de un solo motor. Eso sí, los motores diésel tienen la desventaja de que la vibración y el ruido de baja frecuencia son difíciles de eliminar, por lo que es fácil delatarse ante los sonares de los submarinos enemigos. A fecha de hoy, aún muchos de los Yangwei 2 siguen sirviendo en la Armada China. Es una fragata pues, que ya tiene sus años y que entiendo que se dará de baja en un periodo no muy distante de tiempo. Pero lo cierto es que ahí siguen dando guerra, se han utilizado en despliegues en el exterior y se han producido varias decenas de estos buques. Es cierto que sobre todo la primera clase Yangwei 1 pues, tenía esas cuatro hermanas de Anhui, pero lo cierto es que es un primer buque que podemos empezar a considerar puramente chino. En ese sentido es el origen de la capacidad de construcción moderna de la Armada China. Pero bueno, señores, eso ha sido todo. Señoras y señores, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado tan interesante como a mí. Me encantan este tipo de vídeos sobre vehículos chinos, la verdad, y en este caso, pues una fragata muy interesante realmente. Así que lo dicho, apoyadme si podéis en Patreon, siempre lo agradezco. Y por lo demás, nada, muchísimas gracias a todos por estar ahí y hasta otra.